Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Se escucha Fito, este es un himno muy particular. Hoy lunes 20 de abril, con, bueno, podemos decir que es clima de estadio. Y curiosamente, un día como hoy, 20 de abril, se hacía el festival en Wembley en homenaje a Freddie Mercury. O sea que se habrá escuchado esto bastante, no este himno, pero sí este clima tan festivo y tan particular. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo, estamos una vez más en otro capítulo de nuestra radio escuela. Nunca, nunca, nunca un programa de radio, siempre una clase. Nunca sustituiremos la escuela como ámbito específico de educación, de formación, de cuidado, de solidaridad, de sociabilidad, sino que simplemente es un aporte que hacemos para acompañarlos en este tiempo tan particular. Una idea del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación, que inventaron esta solución provisoria y Radio Nacional lo distribuye a través del país para que las escuelas, colegios públicos puedan organizar su tarea y ayudar a los chicos. Son 49 las filiales de Radio Nacional, pero eso hay que sumarle también, por supuesto, emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas comunitarias y de pueblos originarios. Hoy, arrancando con un nuevo horario, queremos destacarlo, vayan agendándolo para estar atentos, chicos. Igualmente, esto se puede escuchar en distintos momentos, en distintas instancias, tanto en la plataforma como en Radio CUT. O sea, en ese sentido, siéntanse tranquilos, pero si quieren cursarlo, como en el cole, de 9 a 10 de la mañana a nivel inicial, de 10 a 11 primer grado, de 11 a 12 segundo y tercer grado, de 14 a 15 cuarto y quinto grado, 15 a 16 sexto y séptimo, 16 a 17 secundaria básica y este nuestro espacio 17 a 18 secundaria orientativa, una vez más con el profe Juan Francisco Moretti. Juan, para hablar de literatura y para hablar de algo que por lo pronto es apasionante, nos parece muy sencillo porque está todo hecho ya, o sí, gran parte está hecho, en realidad gran parte, pues los lenguajes viven mutando y adaptándose a los tiempos, pero podemos decir que el lenguaje en general es una gran convención.
Muy, muy interesante manera de arrancar este tema. Vamos a hablar hoy no tanto de literatura, aunque por supuesto que la literatura está determinada por esto, sino más bien de la materia lengua y no desde el punto de vista de la gramática actual, uh-huh, pensar en las prescripciones, la preceptiva gramática actual, sino de en qué consiste la lengua. Esto que decís de cómo va mutando constantemente. Bueno, por supuesto, no es que empezó a mutar ahora. Uh-huh. Siempre estuvo mutando. Sí. Entonces, cuando hablamos de historia de la lengua, estamos hablando de la historia de algo que todo el tiempo fue cambiando. Entonces, es difícil a veces precisar los momentos en los que decimos, bueno, si pensamos en tal año la gente hablaba así, no es cierto, es igual que ahora. En ese año también había personas que hablaban de una manera en un lugar, de otra manera en otro y demás. Vamos a hablar de la historia del castellano, que es a lo que nos compete, nuestra materia. Y en ese sentido, vamos a tener que analizar por qué decimos que el castellano es una lengua romance. Ajá, ¿no? Okay. Eso es algo sabido, se sabe que forma parte de las lenguas romances, pero la pregunta sería, ¿por qué una lengua romance? ¿A qué nos referimos con lengua romance?
Por lo pronto, cuando hablamos, para que todos tengamos en cuenta, chicos, llamen a papá, a mamá, a sus amigos, grupo de WhatsApp y todo, para que estén atentos y ya agarren lápiz y papel si quieren para fijar alguna de las ideas que les va a comentar Juan Francisco. Tengamos en cuenta que el castellano existe tanto el castellano antiguo como el inglés antiguo, como el italiano antiguo, como el francés antiguo, como el alemán antiguo, ¿no es cierto? O sea, digamos, vas allá en el tiempo y te encontrás con textos que hoy poco menos nos costaría mucho comprender que también eso era castellano, ¿no?
Bueno, claro, si nosotros vemos, de hecho yo estoy hablando de castellano y después podemos decir por qué decimos castellano y no español, exacto, en particular para hablar del uso americano, pero Claro, si uno va al siglo XII en España, uno lee el Cantar del Mío Cid y lo lee en el, y hay un montón de cosas que se vuelven incomprensibles. Uh-huh. Pero justamente porque está, no es porque en ese momento estaban escribiendo raro, sino porque en eso reflejaba el uso de, por lo menos, del lenguaje en el lugar donde se estaba escribiendo el Mío Cid.
Sin irnos tan lejos y acercándonos a Argentina. Esto se puede graficar en, por ejemplo, algunas cartas y textos que vemos de San Martín, de Belgrano, que decimos, pero mirá cómo escribían estos muchachos, ¿no?
Exactamente, y eso es mucho más cerca. Claro. Pero pensemos que cuando hablamos de lengua romance, esto se refiere a que esa lengua era al modo de Roma, modo romano.
Ah, ok.
¿Y por qué hablamos de que en España se estuviera hablando al modo romano? Bueno, porque en Roma en ese momento se hablaba latín, entonces acá tenemos que remontarnos a un montón de tiempo, en particular al siglo I, cuando Augusto de Roma toma la península ibérica.
Claro.
Por supuesto, no tomó España, no existía tal cosa como España, tal como la imaginamos ahora. Lo que hizo fue tomar un territorio donde había muchos pueblos diferentes, los aragoneses, los lusitanos, toda la península ahí, que tenían sus propias lenguas, sus propios dialectos.
Bueno, ahora la siguen teniendo.
Algunos la siguen teniendo. Claro. Y bueno, justamente hay discusiones también internas con eso, ¿no? Como el catalán, que en un momento se lo llamaba dialecto, a pesar de que
es una lengua.
Uh-huh. Pero bueno, llegan los ejércitos de Augusto, estamos hablando del siglo I, y llegan hablando en latín. Y no son los que llegan hablando el latín, son principalmente los soldados. Después también llegan otros que van a administrar, entonces son personas capaz que ya saben leer y escribir y demás. Pero básicamente gente que usa el latín para comunicarse. Entonces, como siguen comunicándose por varias generaciones, ese latín que utilizan se va mezclando con las lenguas que se hablaban en la península, que no eran la misma en toda la península. Entonces, todas estas variaciones que se van haciendo sobre el latín hacen que en un momento se empiece a hablar, no de que, bueno, están hablando en latín vulgar, porque están hablando en un latín, digamos, popular, adaptado, que tiene algunas diferencias con el latín escrito. Esto es algo que está estudiado por especialistas en lenguas clásicas, pero no es lo mismo el latín escrito que el vulgar. Vulgar no quiere decir...
ordinario,
claro, no es ordinario, no es que es pedestre.
Es de vulgo, digamos, de la gente de la calle.
Claro, y también de la gente que no... también de los administradores, los senadores.
Sí,
¿no?
O sea, la forma en la que se habla, digo, en la calle, en general, la gente de la ciudad, el vecino.
Claro, no había una cosa de denostarlo. Entonces, hablaban un latín vulgar, pero bueno, llega un momento en que ya no se parece al latín que se está hablando en Roma. Entonces, hablamos de lenguas que son romances, son a la manera de Roma. Vienen del latín, pero ya tienen muchas modificaciones, no solo las palabras que usan, la manera en que las pronuncian y las estructuras sintácticas. Y esta es la parte que se convierte en por qué es tan diferente la sintaxis en latín que la sintaxis en castellano.
Totalmente.
Es muy diferente. Uh-huh. Quienes tengan la oportunidad de aprender un poco de latín van a ver que se parece mucho más al alemán en su estructura sintáctica.
Por dónde va el verbo, por ejemplo.
Claro, y por toda la información que carga cada palabra. La forma de la palabra dice un montón de cosas sobre su lugar sintáctico. Todo esto se va modificando con el tiempo. Vamos a hacer un salto muy grande entre el siglo I, cuando llega el latín a la península, y tenemos después el año el 711, que llegan los árabes a la península.
Además,
ahí ya el latín estaba hacía 600 años dando vueltas por ahí, ¿no? Entonces estaba instaurado, era el idioma, digamos, de la administración, el idioma con que se gobernaba. Llegan los árabes y empiezan a ocupar un rol cultural también cada vez más importante. Y es así, entonces el árabe influye también sobre el castellano hasta el momento de la reconquista. Claro. El momento de la reconquista, o digamos la llamada reconquista, pero en realidad la conquista que hace Castilla de todo lo que ahora es el territorio español. Esa conquista, que se termina de dar en un año muy particular, yo no soy profesor de historia, pero me acuerdo que en 1492 pasaron un par de cosas.
Sí.
Una es que cae Granada, y por lo tanto hablamos de que...
Es el final de los moros, digamos.
Se expulsa lo que se llama la expulsión de los moros, pero que lo que hace es asentar a Castilla como el centro primero el centro político y el centro económico. Pero además pasa otra cosa en 1492, que es, por supuesto, la gramática de Nebrija. Hay gente que piensa que la conquista de América puede ser más importante, pero la gramática de Negrija es muy importante.
Igual hay algo que me gustaría destacar. Primero, chicos, para que vayan notando, romance viene de Roma, algo que por ahí muchos no sabíamos.
Al estilo de Roma.
Exactamente, al estilo de Roma. Y después, cuando vos hablas de la referencia del final de la campaña mora en España, ellos han dejado muestras en la arquitectura, en la gastronomía y también en el lenguaje. Hay muchas palabras españolas que vienen de origen moro.
Es interesante porque la influencia que tuvo la cultura musulmana, todo, ¿no? La lengua árabe en el español es más que nada palabras específicas. Uh-huh. Son pocos, son muchos menos. Un montón que empiezan con al, por ejemplo, que tienen la H en el medio, que son cosas muy particulares del idioma árabe, pero eso es lo que llaman un préstamo léxico. O sea que tomamos la palabra, usamos la palabra, así como decimos chat. Es un préstamo léxico del inglés.
Simplificar algo que usamos, palabra en inglés o del francés, algún barbarismo.
Claro, pero usamos solamente la palabra. Exacto. No es que incorporamos como influencia una estructura sintáctica diferente. Estas son cosas que sí aparecen como influencias cuando se llega a América. Bien. Que esto es después de, por supuesto, 1492. Uh-huh. Lo que quiero resaltar con esto de la gramática de Nebrija, más allá de la broma, obviamente, en el momento en que se estaba descubriendo...
Invadiendo América.
Claro, que Colón llega a América, digamos, y al mismo tiempo terminan de conquistar el reino de Castilla termina de conquistar la zona que ahora es España. Uh-huh. En ese momento, Nebrija trae una gramática española, una gramática que va a ser la gramática del imperio. O sea que se da cuenta, de hecho es el prólogo de la gramática de Nebrija, es muy explícito con esto, que para asentar un imperio necesitan tener un idioma, una lengua que sea... la que ordene a todos los los miembros de este imperio. Entonces, cuando llegan a un lugar, llegan con no solo con su cultura, con sus negocios, con sus filiaciones políticas, sino también con un idioma que va a ser el que se utilice como idioma oficial.
Bueno, tenemos una comunicación telefónica con alguien que de lengua sabe un fangote, que sabe mucho, que además sabe cómo aprovechar su voz y su capacidad para hablar al respecto. Adolfo Stambulski es actor argentino de voces, de doblaje, locutor. No voy a hacer el chiste, Adolfo. Gonzalo Bonadio te saluda, mucho gusto. De pedirte que me hagas la voz de nadie, aunque debieras. Simplemente te doy la bienvenida y te agradezco que te sumes a esta historia.
Gracias a vos por invitarme, Gonzalo.
Bueno, estamos hablando, yo con Juan Francisco, a quien te presento también, le decía al comienzo que estamos hablando de una gran convención. O sea, así como podés preguntarte por qué en matemática 2 es 2 es 4 y no otra cosa, ¿por qué significa cada una de nuestras palabras? ¿Alguien en algún momento decidió que era un buen acuerdo que cada palabra tenga su significado, Adolfo?
Bueno, por supuesto, y en este acuerdo podríamos incluir a lo que es el castellano neutro, que es el castellano que se usa para los doblajes de películas, de series y de videojuegos, que es una técnica que aúna vocabulario y una forma de decir que se usa justamente para que las películas, las series y los videojuegos sean un producto comercial en toda Hispanoamérica.
Adolfo, vos sabés que tuve dos experiencias que fueron aviones y cars, y recuerdo como un episodio fantástico el coaching que me hicieron en esos días, e inclusive el trabajo que me hicieron hacer en mi casa. O sea, durante esos días yo hablaba en la mesa de mi cena como me inducían, porque además fui descubriendo la cantidad de letras que no pronunciamos hablando en argentino muchas veces.
Exactamente. Claro, nosotros cuando hablamos en nuestro castellano rioplatense, bueno, hay algunas eses que las aspiramos y desaparecen en el decir, lo mismo que algunas jotas, y bueno, nuestro yeísmo, ¿no es cierto?, que nos hace particularmente distintos en lo que es el Río de la Plata. Entonces, en ese coaching que tú diste, te habrá resultado que redescubriste una manera de hablar de otra forma. Y seguramente eso te mantuvo entretenido en la práctica.
Fue muy divertido. Juan, le propongo a Adolfo que la respuesta que te dé a vos, Juan, sea en español neutro, si los chicos empiezan a registrar bien de qué se trata la diferencia.
Bueno, hay algo muy interesante del castellano neutro, que es dentro de lo que es convencional en el lenguaje. Hay muchas cosas que uno decide y otras que no, pero el castellano neutro no se habla en ningún lado. No. El castellano neutro solo se habla en los doblajes. porque en realidad es solamente el borrado de la marca. Entonces, la pregunta sería, ¿tenés alguna, digamos, alguna reflexión acerca de no solo las formas de pronunciar, sino la sintaxis, las formas las formas de las oraciones, la manera en la que interactúan las palabras en las oraciones, además de las palabras específicas? ¿Encontrás que hay cosas que son muy rioplatenses en cómo armamos las oraciones?
En el castellano neutro lo que hay es una traducción a veces demasiado literal, y como la mayoría de las películas y series y videojuegos que consumimos vienen en inglés, ya la construcción de ellos es distinta a la nuestra. Uh-huh. Entonces, nosotros diríamos, por ejemplo, qué helado rico o qué helado delicioso. Uh-huh. Y en inglés eso está dicho, qué delicioso helado, o sea, el adjetivo uh-huh. por delante. Uh-huh. Con lo que en la traducción y en el ajuste del guión se hace así. Y entonces, en el castellano neutro, se termina hablando de esa manera que no es lo natural, porque nosotros decimos qué helado delicioso y no qué delicioso helado. Pero se ha establecido como una especie de consenso natural en esto. Y ya nos suena a todos como que es algo de natural y que no está mal, aunque nosotros, fuera del doblaje, hablamos como estamos acostumbrados a hablar, que es decir, primero helado y después delicioso, que es lo que a nosotros nos enseñaron y nos sienta mejor. Otras diferencias que hay, bueno, es simplemente lo que comentaba Gonzalo, que es la pronunciación correcta de las eses, el hecho de no aspirarlas, y todo eso lleva de alguna manera a una musicalidad en el momento de hablar en castellano neutro. Por supuesto que el castellano neutro como idioma no existe, es el resultado de una convención, diría, comercial,
claro, empresarial,
para poder llevar adelante el trabajo de doblaje y que los productos sean consumidos y vendidos en todos los países que se habla en castellano. La excepción es España, uh-huh. donde muy poco ha llegado el castellano neutro, porque por una ley propia, sí o sí, ellos doblan todo a su español. Para ellos, digamos, no les cae bien ni les gusta el castellano neutro de América, uh-huh. te diría. Ellos defienden mucho su idioma. Algunos productos muy viejos de la década del 60, los consumieron y los dejaron así y no los redoblaron. Otros productos sí los han redoblado y otros los han doblado en forma original en su español, en su castellano. Para ellos el castellano es el de ellos, uh-huh. no el nuestro. Nosotros hablamos español.
Hay algo que igual sí quiero remarcar, más allá de que esto de que el castellano neutro se hizo, digamos, para el propósito del doblaje. De hecho, se empieza a escuchar a muchos niños y niñas que hablan en castellano neutro.
Ya lo creo. Básicamente por los videojuegos y
claro,
las series.
Claro, porque termina siendo... Así que ha fomentado la creación, por lo menos, de un uso del lenguaje novedoso. Porque yo sí he visto muchos niños y niñas hablando el castellano neutro.
Mi hijo empaca las maletas.
Claro, sí, totalmente. Sí, la nevera, el refrigerador, Es muy llamativo y bueno, es una transformación que se hace sobre el lenguaje. El lenguaje no siempre cambia, a veces cambia más naturalmente y otras veces cambia también por efecto de una decisión, como es esta del castellano neutro y del uso de los doblajes.
Puede ser que algunos términos los chicos los hayan adoptado, uh-huh. pero como parte de un juego. A ver, yo consumo el castellano neutro desde que era chico.
Claro.
Cuando las primeras series venían dobladas de Puerto Rico y uh-huh. después se fue incorporando México, a la hora de jugar, yo jugaba a hablar en ese idioma, claro. pero solo para el juego. Uh-huh. Después me lo sacaba de encima y hablaba como estoy hablando ahora.
Claro.
No creo que eso sea una gran influencia en los chicos. Insisto, puede ser que adopten algún término pero como parte de un juego. No creo que nuestros chicos terminen hablando en castellano neutro, porque nunca ocurrió más allá del juego. Es como un idioma para la tele, digamos.
Uh-huh. Adolfo, un millón de gracias, un placer. Y bueno, esperamos que prontito podamos volver a contactarnos para que nos desasnes un poquito más de toda esta maravilla que es el trabajo del doblaje.
Con todo gusto. Muchas gracias a ustedes por llamarme.
Un placer, Adolfo Stambulski.
Hasta pronto.
Que nos enriqueció un poquito más tu clase todavía, Juan Francisco. Una clase que es fascinante por muchas cosas, ¿no? Sobre todo porque es nuestra vía de comunicación natural y tiene enorme cantidad de matices, ¿no?
Y es el uso de la lengua es un milagro al que estamos demasiado acostumbrados, la verdad. Sí. Como es algo que esto de asociar un sonido a una imagen, de generar ideas complejas que solo existen en el mundo de las ideas a través del lenguaje, esto es un superpoder si los hay. Uh-huh. Pero, claro, tratar de ponerle a eso, de tomarle las medidas y asentarlo en un libro es muy difícil. Por eso las gramáticas, hay gramáticas que son prescriptivas y gramáticas que son descriptivas. Entonces hay algunas que tratan de decir cómo es correcto o incorrecto hablar o escribir, y otras que que tienen como objetivo describir cómo la gente habla y escribe. Y esto que decía Alfredo, que es muy interesante acerca del uso que tiene en el castellano neutro, hay algo que nosotros podemos pensar, bueno, justamente que hay una especie de castellano argentino, pero en realidad es más bien regional. Los dialectos, las formas son más bien regionales. Por eso hablamos de castellano rioplatense. Uh-huh. Rioplatense, nosotros tenemos más en común en la ciudad de Buenos Aires con cómo se habla en Montevideo, uh-huh, que por ahí con
Córdoba.
Sí, que en Córdoba, sí, sin ir más lejos.
Los modismos son distintos, Rosario, sin ir más lejos.
No solo los modismos.
Sobre todo la cadencia es distinta.
La pronunciación es muy diferente muchas veces. Sí. Las palabras que usamos para diferentes cosas también. De hecho, hay algo que esto es algo que después no voy a indicarles ahí por dónde, pero les digo que los insultos y las palabras vulgares, uh-huh, son muy diferentes en cada lugar, justamente totalmente, porque son cosas que, como no están estandarizadas, como no están, es difícil que uno adopte el insulto de la lengua estándar. Por eso es tan raro escuchar en doblajes cuando se agreden dos personajes. Uh-huh. En general el insulto no se parece al insulto que nosotros usaríamos. No. Es algo más bien, parece más aniñado, porque no tiene que ver con la manera en que nosotros expresamos furia o incluso otras pasiones fuertes. Ahora, los dialectos diferentes tienen más que ver con la región que con la nación. Entonces, hablar de correcto e incorrecto es hablar en relación con una lengua estándar. Nosotros pensamos en un castellano estándar frente al cual hay errores gramaticales, errores de pronunciación, uh-huh, pero el uso de la lengua excede eso. La gente habla antes de tomar una clase de ortografía, de gramática, etc. Uh-huh. Entonces, se usa la lengua antes de la corrección. Tenemos no solo palabras diferentes, sino formas verbales, por ejemplo. Nosotros no usamos mucho el futuro. En el español, en el castellano rioplatense, uh-huh, casi no se usa el tiempo futuro. Yo digo, mañana voy a ir. Sí. Y esto le estoy diciendo con un presente y un infinitivo.
Sí, en general está mal usado, siempre.
Es que
muy seguido.
Ay, me tomó.
No importa, pero nos quedamos unos segundos más para poder saludarte como corresponde.
Bueno, muchas gracias.
No, obviamente.
Nos queda un montón para el tela para cortar.
Vamos a tener que hacer más cosas, vas a tener que volver por acá, sin dudas, a seguir hablando del tema, porque además, cuando hablamos del rioplatense, volvemos al tema del teatro de principio de siglo, el tema de la inmigración. ¿Cuánto influyó la inmigración italiana en la modificación de nuestra forma de hablar en Buenos Aires?
No quiero ahondar en eso, pero fíjense en el cuadernillo. Fíjense en el cuadernillo, van a ver que la poesía gauchesca tiene mucho de eso y es muy interesante de ver.
Juan Francisco, un placer. Muchísimas gracias. Seguimos con La Palabra y seguimos con Alejandro Apo. Hoy leemos El Arrepentido, de Silvino Campo. En un ratito volvemos, no vayan a creer, tenemos una segunda clase para este día.
Yo no sé todavía lo que me hiciste sentir. Es como la fiebre cuando quema. Si la nube que arrastras llegara a un sitio final, ¿cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. explorar. Calmar a la lluvia este desierto, con el alma en las manos, tratando de descubrir qué será de nuestro cuerpo alado. Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Será por ti, será por ti, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer, hasta el amanecer. Hasta el amanecer.